llamadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Largo el transito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Nómadas, sí, estás escuchando Nómadas de Franco Battiato. Esta canción que nos gusta tanto en este programa que está empezando a despegar, Nómada sin tópico. Estás escuchando la 91.4 FM de la frecuencia modulada en Radio Contrabanda, una radio libre y no comercial. En breves momentos empezaremos con este programa que durará 2 horas, Nómada sin tópico, por los derechos y la libertad de movimiento de las personas.
La dimensión insondable la encontrarás, fuera de la ciudad, al final de tu camino.
Aquí estamos despegando Nómada Sin Tópico, este programa que se emite cada dos semanas. Nómada Sin Tópico, como su nombre dice, habla de nómadas, habla de personas que se desplazan o que se han desplazado. Es la voz de los sin voz y además sin tópicos, sin prejuicios, sin juzgar. Es muy fácil juzgar desde la propia cultura, desde la propia visión, sin hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Y Nómada Sin Tópico es un esfuerzo que hacemos con gusto para ponernos en el lugar del otro, para entender un poquito este mundo caótico, también la historia de los pueblos, historias que se pierden, historias que vuelven. Hoy en Nómada Sin Tópico tenemos varios contenidos. Les habla Gabo, aquí presente. Hoy estoy solito y quiero compartir con vosotras y con vosotros algunas cosas que a veces olvidamos. Por ejemplo, el conflicto israelo-palestino, y hablaremos de algunas campañas que hay en marcha hace tiempo, pero no está de más recordarlo, porque nosotros desde nuestros hogares, desde nuestra localidad, podemos hacer mucho por evitar este genocidio que se está dando en Israel. Vamos a hablar de la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones contra el apartheid que está viviendo el pueblo palestino en Israel. También vamos a tratar hoy algunas cosas curiosas, ¿no? Vamos a hablar de zapatismo, vamos a hablar de alimentos transgénicos, vamos a hablar de inventos, de energía, esa energía que tanto nos está costando. Y con las nuevas reformas del caciquillo canario, ministro de ¿cómo le dicen? De Industria y Turismo, ¿no? Sí, el señor Soria, que nos está intentando subir más. Bueno, de hecho ya lo están haciendo, ¿no? La próxima factura nos va a subir un ojo de la cara. Y con la reforma que están haciendo, que quieren que las personas que se autogestionan su propia energía paguen más que la energía proveniente de la red, ¿no? Bien, hablaremos de inventos también, de energías limpias que ya son posibles. Nos quitamos el velo de los ojos y vemos que es posible generar energía para una vivienda, que pueden ser autónomas las viviendas. Esto hace mucho que podía haber sido, pero no es, porque ya todos sabemos que los lobbies de las multinacionales petroleras, la Iglesia católica también, que se ha quedado muchas patentes, y algún que otro maleante empresarial multinacional que nos han robado las ideas, privatizándolas y escondiéndolas en un cajón. Pero vamos a sacar algunas hoy a la luz. Vamos a, bueno, un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a seguir escuchando el temita de Ben Harper mientras preparo el siguiente punto que vamos a tratar, que podría ser perfectamente el tema de la energía. Estamos ya en inicio del vuelo, señores y señoras pasajeras, pónganse cómodas, despegamos. Is this just the kind of gentler hell? Turn out the lights and let me stare into your soul. I was born and bled for you to hold. Please bleed so I know. Thank you. Así están las cosas. Tenemos un gobierno que no nos merecemos. Tenemos unos sabandijas que nos están gobernando, privatizándolo todo, haciéndole la corte a sus coleguitas de las grandes empresas, las más destructivas del planeta. Ahí los tenemos, vendiéndonos. El 90% de este país, o de este estado, que sería la confluencia de muchos países, España, podría ser un estado plurinacional, no, es un... Está vendida España, nos la han endeudado. Entonces, esos son los poca vergüenzas que nos gobiernan. Y uno especialmente, hijo y nieto de caciques, ¿sí? Un señorito de aquellos que hasta hace poco aplicaban el derecho de pernada. Sí, sí, es cuando salimos, Canarias, salimos de la Edad Media, 1960, un poquito más atrás. Seguramente su padre, señor Soria, se violaría alguna plebeya de su reino. Ese señor Soria, que es hoy día ministro de Industria y Turismo, enchufado por la gloria de Dios, que está loco por hacer un trato en España de abrir el abanico del libre mercado en la energía, ¿no? De que entren empresas extranjeras más todavía a vendernos la energía. Señor Soria, que está haciendo reuniones con empresarios franceses, empresarios estadounidenses, para liberalizar el mercado de la energía en este país. Subir el costo de la electricidad y cortar totalmente de raíz la posibilidad de que las personas se autogestionen su propia electricidad. Esa es la reforma del señor caciquillo, por la gloria de Dios. Entonces, así están las cosas. Hay mucha gente que está en contra. Habrá que ver si además de estar en contra hacemos algo. Lo que es terrible es que ya la legislación estaba un poquillo jodida, porque si por ejemplo yo tenía mi molino de viento en mi casa y me estaba dando energía, y pues generaba más energía de la que yo consumía, tenía que vendérsela a Endesa. No se la podía regalar a mi vecino para que se ahorrara esa energía, ¿no? Tengo la obligación de vendérsela a Endesa. Pues la Endesa la mete en la red y después la vende al precio que le da la gana. A mí me da 3 y luego lo vende a 7. Así estaba la mafieta esta, ¿no? Pero ahora parece ser que el señor Soria quiere cortar totalmente con la posibilidad de que la gente se autogestione su propia energía. En un momento en el que es más posible hacerlo, mucho más asequible para la gente que tiempo atrás, que ni nos lo planteábamos, ¿no? Personas que están investigando en la generación de energía solar, energía fluvial, energía eólica, la energía a través de la hidrólisis. En alguna ocasión hemos hablado aquí en Nómadas Sin Tópicos sobre la hidrólisis, cómo generar hidrógeno y después combustionarlo y mover máquinas. Pues sí, hay muchos inventos. Y ahora que más que nunca no necesitamos, resulta que nos quiere cortar las alas el caciquillo, ministro de Turismo e Industria, y sus secuaces, los pirañas del piraña partido piraña este. Y bueno, así está la cosa. Entonces, bueno, se augura que no le va a salir bien la jugada. Esperemos que la gente salgamos un poco a la calle si nos empiezan a subir la electricidad. Porque si sube la electricidad es que ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, también aparte de esta noticia desagradable de un tío desagradable como es el señor Soria, que nos está intentando vender ya lo invendible, ¿no? También queríamos hablar de algo agradable, ¿no? Es sobre un invento de un inventor de Valdalba, que asegura que ha creado electricidad gratuita. Este vecino de la localidad de Valdalba, técnico de electrónica jubilado, también mecánico, dice que ha construido un artilugio que es capaz de ofrecer corriente a coste cero. Toma ya. Esto sale en la prensa seria, ¿sabes? Es del día 18 de agosto. Y bueno, podemos ver una foto de un engendro mecánico que tiene una serie de pesos y contrapesos y dice que es capaz de producir 2.500 vatios de energía. Telita, telita, ¿no? Y mira, dice que este señor dice que ha trabajado pacientemente durante 3 años y al final lo ha conseguido. Un técnico jubilado en electrónica y mecánica de Valdalba que dice que ha logrado crear una máquina que se autoalimenta con su propia energía y a la vez genera electricidad para alimentar su casa. Toma, toma, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, un aparato que, como él dice, puede fabricarse a menor o mayor escala para dar energía totalmente gratuita y solo con un pequeño mantenimiento a un apartamento, por ejemplo, o incluso a un municipio entero. Y esto, para ello, el técnico ha solicitado la patente de su creación, de la que afirma que es única en el mundo, ante la Oficina Española de Patentes, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Ahí va, Soria, pero qué casualidad, ¿no? Que quieres hacer una reforma para prohibir este tipo de cosas, que nos irían tan bien a la gente, al pueblo, que estamos tan jodidos por culpa de la crisis del petróleo. Ay, chico, tienes unas ideas, menudo hijo puta, tío. El ministro, claro, no nuestro querido inventor. Dice que la máquina que ha creado es capaz de producir 2.500 vatios de energía y con ella alimenta la casa en la que vive. Dice que quien ha hablado de esta creación a profesores de la Universidad Jaume I y que quiere presentarla en sociedad en breve. Si se hace a mayor escala que la que él tiene, dice que podría generar 1.000 kilovatios, lo que permitiría alimentar a un municipio como Valdalba entero, ¿sabes? Bueno, según asegura este técnico, a un coste muy bajo se podría construir. Dice que uno de estos aparatos en pequeño para un apartamento, por ejemplo, podría costar alrededor de los 1.100 euros. Y uno del tamaño capaz de darle energía a toda una localidad como Valdalba, pues podría costar para 3.000 habitantes unos 25.000 euros. Además, este técnico asevera que su idea podría generar muchos puestos de trabajo si algún empresario decidiera fabricar un artilugio que, como explica, tiene un funcionamiento muy sencillo mediante un elaborado cálculo de contrapesos. En cualquier caso, el inventor de Valdalba presentará el aparato en público el sábado 7 de septiembre en el Polígono Industrial de Valdalba, una presentación a la que invita a ingenieros técnicos industriales, físicos y empresarios de todos los sectores industriales. Mira. O sea, así está la cosa, ¿no? Tenemos esperanza, tenemos cosas que son buenas, que nos pueden resolver muchos problemas, como máquinas que nos den energía de manera permanente e infinita, con un pequeño mantenimiento. Nos ahorraría muchísimo coste de la vida, nos daría trabajo. Entonces, ¿por qué no lo implantamos? ¿Por qué no se implanta una política al revés de lo que se está haciendo? Una política que favorezca el desarrollo de este tipo de iniciativas para que seamos un estado o un país o lo que tú quieras, emprendedor y creativo, pero con cosas que necesitamos para vivir. Se nos están yendo los chavales formados a otros lugares a trabajar en petroquímicas, a trabajar en otras empresas de ingenieros, médicos, tal, todos para afuera. Y tenemos un gran potencial aquí, y RQR con políticas nefastas que hacen que no tengamos ganas de largarnos de aquí, ¿no? Ojalá estos mequetrefes del PP fueran patriotas. Joder, eso es lo que digo. Ojalá fueran patriotas. Porque si por lo menos tuvieran un poquito de ideología de la suya, defenderían lo suyo, lo que les corresponde con su pensamiento. Aunque yo no esté de acuerdo, que hicieran lo que digan, lo que dicen, ¿no? Pero no. Estos ya van a pillaje y de aquí destrozarlo todo, que le va a ir bien a mis colegas para cuando salga de... Claro, es que al pobre político no le dan el paro, ¿sabes? Entonces tiene que montarse el chiringuito y luego salir y tener su puesto como asesor en la empresa a la que favoreciste, ¿no? Ya veremos a ver si el señor Soria en un futuro estará trabajando en una empresa energética estadounidense que nos esté cobrando aquí la factura de la luz. Bueno, para cuando eso llegue, creo que voy a hacer una inversión de 1.100 euros para tener electricidad en mi casa. Gracias a inventores que tenemos, grandes inventores que tenemos en este país. Bien, pues esta es la primera parte de Nómadas sin Tópico. Os he dicho que Nómadas sin Tópico es un programa que habla sobre la libertad de movimiento y tal y cual, las personas, los derechos de los migrantes, sí. Pero nos ha parecido que esta noticia era importante y de interés general, porque así como las personas van y vienen y tienen muchos problemas en las fronteras por culpa de políticas segregacionistas o políticas capitalistas, neoliberales, es que es muy difícil para las personas desplazarse. También los conocimientos, es difícil que se muevan, ¿no? Porque los mismos que les interesa que haya esta política de apartheid global del sur y el norte, esos mismos multinacionales, también les interesa tenerlos controlados y, bueno, que paguemos nuestra cuota mensualmente de lo que sea, pero que dependamos de este sistema. Y todo lo que pueda liberarnos, todo lo que nos pueda dar tiempo para pensar, reflexionar, no, eso no interesa. Eso es terrorismo. No pienses, no te plantees, no inventes nada, no te muevas. Estás recluido en tu apartamento, en tu trabajo. La jaula será tu cabeza. Pero bueno, aquí estamos un poco para desvelar estas cosas que nos pueden liberar también, y por eso lo hemos compartido. Hacemos una breve pausa musical y seguimos con más temas aquí en Nómada sin Tópico. If you ain't got no house, forget it. Okay, ready? Curiosidades de este nuestro mundo, nuestro planeta. Más curiosidades, seguimos en esta línea de ecología, tal. Queríamos compartir con vosotros una noticia que, bueno, algunos colegas van comentando, oye, mira, tal. Bueno, lo hemos buscado en internet, hemos bajado un artículo y, oye, vamos a compartirlo con la gente de las escuchas de Contrabanda, ¿no? Oye, pues que dicen que Bután, que es un país que está en Oriente, es el primer país del mundo en el que solo se permite el cultivo con agricultura ecológica. Todo lo que no sea agricultura ecológica está prohibido. Esto es una pasada, ¿no?
O sea,
la agricultura industrial, la agricultura masiva que de la cual nos estamos alimentando, utiliza una cantidad de productos químicos que flipas. O sea, si no alucinamos con lo que estamos comiendo, es porque no le ponen alucinógenos. Pero vamos, que la toxicidad es elevada. Metales pesados, químicos cancerígenos. O sea, yo recuerdo, no sé, que en la huerta de casa me comía un tomate y que yo sabía a gloria, como los tomates de cuando era pequeño. Hoy día me voy al súper, me como un tomate comprado en el súper y me sabe a agua, no sabe a nada. Y esto está en boca de mucha gente, esto no es nuevo. Químicos, que son tóxicos, dañinos para la salud, cancerígenos. Sabor, una mierda, no sabe a nada. Vitaminas y nutrición, tampoco es que alimente. Una manzana golden cultivada en horticultura biológica tiene 4 veces más vitaminas que una manzana golden cultivada en un huerto con las, el nitrofosca, las sales químicas esas. Y no hablemos de lo que tienes que echarle arriba para que no te lo coman los bichos, porque claro, es tan raquítico a la pobre planta. O sea, las desventajas son muchas. Sin embargo, se sigue aplicando porque es una manera de reducir los costes para producir cantidad. Y dicen que así nos dan de comer a mucha gente por un precio asequible. Joder, el otro día voy al supermercado y costaba 2 euros el kilo de manzanas. ¿De dónde traen esas manzanas que salen tan caras? Ni que las trajeran de la China. Oye, pues sí, las traen de la China también. Bueno, el caso es que estamos comiendo mierda. La fruta, os aconsejo que la peléis. Los tomates yo los pelo antes de meterlos en la ensalada, porque no es que quiera vivir eternamente, pero por lo menos si llego al final de mis días, pues estar cuerdo, estar lúcido, no tener alguna desequilibrio mental producido por o cáncer, ¿no? Bueno, pues Bután es el primer país del mundo en permitir solo agricultura ecológica. Ole Bután, ¿sabes? Un país con 750.000 habitantes se convertirá antes del 2020 en el primero del mundo en que todos, absolutamente todos los alimentos que se cultivan serán con prácticas de horticultura biológica. Dicen que en esa fecha estará prohibida la venta de pesticidas y herbicidas químicos. Los agricultores butaneses utilizarán para sus cultivos únicamente abonos orgánicos naturales, obtenidos de su ganadería, y ningún producto químico artificial. Hoy día, gran parte de la agricultura es orgánica, allí en Bután, al no utilizar apenas pesticidas y herbicidas artificiales por su alto precio. Pero Bután tiene la intención de exportar sus alimentos naturales a los grandes mercados chino e indio. Chino, ¿eh? Estamos hablando de China, nen. O sea, que pueden producir un mogollón, ¿no? Esta peña. El ministro de Agricultura de Bután, que es también un agricultor como otros ministros en este país, ha anunciado este plan en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Qué guay, ¿no? En Nueva Delhi se celebró a principios de año. Oye, qué guay, ¿no? Que un ministro de agricultura sea agricultor. Es lo que corresponde, ¿no? Y no como aquí en España, que es un enchufado y un inútil. Qué es, qué maravilla, Bután. Oye, dice que este señor, el señor Pema Gyamcho, ministro de Agricultura, recalcó los efectos nocivos del uso de fertilizantes químicos en la calidad de frutas y verduras, como ya os hemos dicho antes, y además el que tienen menor valor nutricional, la contaminación de las aguas subterráneas y todo lo que viene derivado, ¿no? Los butaneses tradicionalmente practican labores agrícolas que, sin el uso de productos artificiales, mantienen producciones de alimentos suficientemente altas y mantienen la calidad agrícola de los suelos. ¿Mm? Claro, porque uno de los efectos de esta agricultura que nosotros estamos aplicando hace años para alimentarnos, y que hemos, bueno, que las empresas estas, Monsanto, Syngenta, estas empresas transnacionales que venden semillas transgénicas, ellos están obligando a los países de todo el mundo a usar solo sus semillas, sus productos y su sistema de producción. Pero ¿qué pasa a un agricultor con su tierrita y tal y cual cuando lleva 4 o 5 años produciendo de esa manera? Ya no va a producir más, porque la tierra está esquilmada. La tierra ha sido olvidada en su esencia. Solo se le ha dado químicos para que crezcan los alimentos, pero no se le ha dado, no se le ha devuelto lo que te ha dado. A la tierra hay que devolverle la fertilidad, hay que cuidarla, hay que mantener su estructura orgánica. La tierra está viva. Y la tratamos como si fuera una cosa, como si fuera algo que nos va a ser útil para algo, pero sin pensar, sin empatía, sin ponernos en el lugar de la tierra. Y somos tierra, colegas, somos tierra. Somos parte de este planeta y tenemos que cuidar a nuestra madre tierra. Hay un fenómeno que se llama la desertización. Desertización es cuando has esquilmado tanto la tierra que ha quedado árida, ha quedado como un desierto, ha quedado muerta. Entonces recuperar una tierra que está muerta cuesta mucho, muchos años. En 5 años de producción y sacar una pasta, ¿no? Qué guay, he sacado 5 veces más que si lo hiciera y me ha dado menos trabajo. No, pero te quedas en 5 años, te quedas sin tierra. Tienes que haberlo pensado antes. Tenías que haber, como nuestros abuelos, pues meter abono orgánico a la tierra para que esté viva. Qué buena iniciativa la de Bután, ¿no? Enhorabuena a este pequeño país de Bután. Igual estas cosas se pueden hacer en pequeños países o estados en los que no hay tantos intereses o no se nos descuelga tanto la política. Mira tú, si un día Cataluña fuera llegara a ser un país, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, la verdad, porque si nos gobiernan estos señores, estos mamones de... Señor... perdón, ay, qué mal hablado que estoy hoy. Sí, sí. Estos señoritos del Cubersencia, ¿cómo les digo? Sí, ¿no? Los de siempre, ¿no? Ellos no van a pensar, como no es su trabajo pensar en el bien común, sino primero en su bien, en su bolsillito, y después lo pintamos y lo maquillamos para decir que somos muy catalanes y estamos pensando en vosotros, gilipollas. Pero nada, que ojalá que sí, que si fuéramos, pudiéramos ser soberanos en nuestro contexto y imponer así, por poder popular, iniciativas de estas como en Bután, ole, muy bien, que fuera los transgénicos y que queremos cultivo biológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que queremos nuestras aguas limpias, ¿no? Que vamos a tener... O sea, vamos a recuperar las tierras, pero a saco. O sea, las tierras que ya no sirven para nada. Si nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a recuperar toda la materia orgánica que estamos tirando a los vertederos al 100%, el resultado es que fliparíais. Fliparíamos, ¿sabes? Porque hay mucha energía y la estamos derrochando, la estamos malversando, la estamos tirando. Todos esos plásticos, esos cartones y todo. Bueno, parte se recicla, dicen, pero parte no. Gran parte no, se van ahí a los vertederos y bueno, ojalá que algún día aquí gobierne alguna persona con más dedos de frente y hagamos como en Bután, oyes. Aquí estamos en Nómada Sin Tópico, un programa de Radio Contrabanda 91.4 FM de tu frecuencia modulada. Radio Contrabanda, esta radio libre, no comercial, que es diferente. Nosotros hacemos crítica hacemos crítica constructiva, claro. Nos planteamos cuestiones más allá de la superficialidad imperante en los medios, en los media. Y bueno, pues eso es Radio Contrabanda. Y estamos en Nómada Sin Tópico hasta contigo hasta las 7 de la tarde. Este primer bloque del programa lo hemos dedicado, lo estamos dedicando un poquito a ecología, energía, alimentación. Y el segundo bloque lo vamos a dedicar a más centrándonos en el apartheid. Apartheid es una palabra que nació en Sudáfrica con la segregación de los negros por parte de los Boers y de los blancos que habitaban en las colonias, en esta colonia. Apartheid es cuando se discrimina, se segrega a un pueblo y bueno, en su propio territorio, ¿no? Y esto es lo que está viviendo hace casi ya más de 50 años el pueblo palestino en Israel. Y eso será lo que trataremos en el segundo bloque de este programa. De momento vamos a hacer otra pequeñísima pausa musical mientras me lío un cigarrito. Y tratamos el último punto de la parte de ecología, que es sobre alimentos transgénicos. ¿Qué estamos haciendo, nen?
Sing me blues. Won't you sing me blues? Sing me something my heart can use. Misery loves a symphony.
Bueno, y una cosa que se me ha olvidado deciros es que aquí en Radio Contrabanda tenemos un teléfono. Claro, y como estoy tan solito, oye, si me llamaras, pues me darías una alegría, ¿no? Comentar algo, yo qué sé, ¿no? Nuestro teléfono es el 93-317-7366. 93-317-7366. Bueno, y si la cosa es de low cost, porque claro, no tienes teléfono, pero sí internet, porque lo que sea, también nos puedes llamar por Skype. El nombre en Skype que tienes que poner es Nómada Sin Tópico, y ya está. Y ahí estamos, y pues, podemos poner en directo, y aquí pues nos hacemos un palique de estos hermosos, y construimos un discurso y algo que pueda dejar una semillita para un mundo mejor, ¿no? Bueno, de momento termino de liarme el cigarro y vamos a entrar con el tema de los transgénicos, el último apartadito. Hasta ahora.
But you're far away from the love you used to hold. Don't sit and watch yourself roll. The day is new. Soon. Blue, the day is new, Suzette Blue. See us through Suzette Blue.
estamos escuchando a Ben Harper. Está un, no sé, me gusta mucho. Espero que os guste también a vosotros. Y bueno, pues quería también comentar sobre nuestra alimentación, que estamos comiendo, ¿no? Resulta que en el mercado hay ternerita, está un buen filetito de ternera, ¿no? Bueno, para los que seáis veganos no escuchéis tapar los oídos, pero está bien, un filetito de ternera, el cuerpo lo pide. Y resulta que ya sabemos que hace tiempo que están ahí trajinando los genes de los animalicos. Y bueno, pues ha salido una noticia un poquillo alarmante, ¿no? Es que hay unas vacas en Inglaterra que han sido modificadas genéticamente y la verdad que son monstruosas. Se ha tocado los genes para que desarrollen la musculatura, pero al doble de su volumen, ¿no? Claro, ya sabemos, ¿no? El tema de máximo beneficio, mínimo esfuerzo, ¿no? Pero pobres animales que desde que rompimos el código genético, pues estamos comiendo una ternera que si viene de allí, pues es un poquito como ¿qué efectos puede tener, ¿no? En realidad, los que nos están vendiendo los productos transgénicos no saben cuáles son los efectos que pueden tener. Cuando nosotros digerimos los alimentos, hay un intercambio de información en esos alimentos, en los genes, pues ahí están ahí, ¿sabes? Cuando pasan a formar parte de nuestro organismo por medio de las proteínas, vitaminas y tal, pues pueden generar modificaciones en nuestro ADN. Claro, nuestro organismo está preparado para detectar lo que pueda resultar dañino o tal, pero si es un organismo, por ejemplo, que solo come hamburguesas de una persona que solo come hamburguesas y porquerías de estas, pues te estás exponiendo a enfermedades que luego lo normal es dicen es cáncer, ¿no? Pues que es una mutación que han generado tus células que se han dislocado y hay que amputar, ¿no? Pues en vez de amputar, oyes, pues seamos un poco conscientes y ¿qué puedo hacer yo, no? Si me ponen la ternerita esa tan rica y tan barata, pues mirar de dónde proviene. Mirar de dónde proviene y si viene de granjas de la localidad, cuanto más cerca de donde estés, es mejor. Porque por todavía aquí creo que este ganado no ha llegado. Por otro lado, el costo que tiene el transporte de los alimentos desde otros lugares, cuanto más lejano, pues más costo tiene. Igual es más barato, pero me estoy refiriendo a costos que estos grandes empresas no tienen en cuenta, que llaman los costos extra, ¿cómo llaman? Extra, bueno, externos, ¿no? Como costos externos que no forman parte de, pero que estamos hablando de la madre tierra que ha sido contaminada. Estamos hablando no solo de los purines de esta masificación de animales que ensucian las aguas subterráneas, sino también el transporte, la intoxicación del aire y bueno, hasta que llega a tu supermercado y a tu mesa, pues ha pasado mucha porquería para que eso fuera así. Entonces, consumo local. Bueno, y os hablo un poco de estas vacas, ¿no? De las vacas monstruosas. Es un saco de músculo, la vaca, ¿no? Y diríamos que es como un monumento al poder genético de la cría selectiva. Solo un defecto que tiene, por ejemplo, esta vaca es el gen de la miostatina. Lo han modificado, entonces es defectuoso y es el responsable de su enorme masa. Y ese defecto fue cuidadosamente pasado a través de la raza desde hace más de un siglo antes de que fuera conocido lo que ahora llamamos esta doble musculatura. Bueno, hay algunas variedades de este vacuno en el mercado hoy en día que vienen de ganado que ha sido modificado deliberadamente para que les crezcan anormalmente grandes músculos para la producción de carne. En el National Geographic se hizo eco, ¿no?, de esta misteriosa producción de las llamadas supervacas, que llevan intencionadamente un gen defectuoso que les permite crecer anormalmente, como una doble musculatura. Esto es, bueno, es lo que hay. Y bueno, nosotros como consumidores podemos concienciarnos o puedo pasar de todo y decir, no, ya confío en la ciencia y en esta gente que me vende lo que no me va a matar, ¿sabes? Bueno, haz lo que quieras. Si quieres seguir informándote sobre este tema, yo te recomiendo que te veas un par de documentales que están en online por internet. Una es La granja del Dr. Frankenstein. Si eres te gusta el cine de terror y tal y cual, pero del terror duro, sabes que la gente está muy acostumbrada a ver ahora cosas, gente quemándose en vivo y despedazamientos y todo esto. Eso no es nada al lado de la cruda realidad, ¿no?, de la granja del Dr. Frankenstein, que son las granjas de producción que nos están dando los huevos, el pollo, la ternera y tal y cual. Bueno, podéis flipar con la granja del Dr. Frankenstein. Esto es verídico, es lo que hay. Y después hay otro documental que es El mundo según Monsanto. También para... si ves este documental te vas a empezar a dar cuenta de que esta multinacional Monsanto es bastante, bastante... mal intencionada. Y bueno, está la política de Monsanto es... produzco semillas transgénicas híbridas que no van a dar semilla. Ahora sí, les prometemos al agricultor que va a dar una gran cantidad de alimento y le va a reducir los costos, con lo cual va a ganar más dinero, ¿no? Pero hay como entres ahí, ¿no? Como agricultor ya dependes de su semilla, de sus productos químicos para que no le salgan bichos, y tu tierra, o sea, la tierra depende absolutamente durante los 5 años que vayas a producir de únicamente ese cultivo extensivo que vas a producir. Luego olvídate de la tierra, ya puedes hacer un cenicero con tu terreno porque no quedará otra cosa. Y luego los efectos derivados, pues es que la gente nos alimentamos con productos transgénicos, no sabemos las consecuencias, etcétera, etcétera. Bueno, lo mejor para afrontar un problema, una crisis, lo mejor para afrontar cualquier cosa que nos viene de fuera y desconocemos, es la información y la acción. Tener miedo no sirve de nada. Ay, no puedo comer nada. Mira, el tío Bocha, se emparanoyó con el tema y al final solo comía papas y café. No es plan de eso, ¿sabes? Pero sí informarme y saber qué pasos dar para tener una vida saludable, una vida con calidad, ¿no? Y no... que después me vengan sorpresas por negligencias de empresas que han querido sacar más dinero presionando como lobbies a los agricultores, a los gobiernos y tal, porque Monsanto tiene un poder que flipas. Lo que está pasando en Argentina es, bueno, en algún día se tendría que hacer un juicio Nuremberg otra vez, ¿no?, por los por el genocidio que se está llevando a cabo por culpa de lo que están haciendo en Argentina, que es la plantación de soja a saco, soja transgénica, esquilmando las tierras, que en un futuro vamos a pasar factura de todo eso. Y aparte que con algunos sitios donde hay hambruna porque no hay curro, la crisis, no sé qué, no sé cuántos, tienen la desfachatez de negociar con gobiernos locales de que, mira, yo te doy tantos sacos de soja y tú me dejas aquí estas tierras y ya la arreglamos, porque somos muy humanitarios, ¿sabes? Sí, le damos la soja, pero resulta que las escuelas no tienen ni carbón para hervir la soja para hacer la leche. Y como no hay mucho carbón, pues más o menos un hervidillo para que se tenga el colorcillo de leche de soja y ya está. La leche de soja, para producirla, tienes que hervir la soja durante una hora a fuego casi a 90 grados, 80-90 grados, durante una hora, tío. ¿Sabes? Porque si no es totalmente indigesta la soja. Y no se está llevando un control. Entonces las escuelas la calientan un poquito, la machacan por la batidora y se la dan a los niños. Y como un santo queda de puta madre, porque dice, hostia, que estamos acabando con el hambre en el mundo. Pues resulta que estos niños están siendo desnutridos con la alimentación que están teniendo, con los efectos que tiene en un futuro para toda la vida, en el hecho de que en tu infancia no tengas una alimentación completa. luego hay cosas que no se desarrollan o quedan atrofiadas, ¿no? Entonces, no sé, es como un rollo macabro, ¿no? Estás haciendo que miles de personas, millones de personas en un futuro no puedan desarrollar sus capacidades, por ejemplo, mentales o físicas, que sean débiles, que sean enfermizos, que no puedan desarrollar toda su inteligencia porque los has atrofiado. Hostia, Monsanto, muy mal, ¿eh? Muy bien para ti, ¿no? Si es lo que quieres es tener un futuro a la gente controlada y dependiente de fármacos que puedan vender en tu empresa, genial. Pero si se trata de un futuro donde la humanidad pueda vivir en armonía y en paz, muy mal, muy mal, muy mal. Monsanto, ya te puedes ir a tomar viento. Pero eso sí, deja las semillitas ahí y no las disperses más, porque la estás cagando, ¿eh? Y bueno, conciencia. Conciencia es lo que nos queda. Tomar conciencia. Pues ala, ya terminamos el primer bloque de ecología y alimentación y vamos a pasar a la segunda parte, que será apartheid. Hoy día son muchos los muros que dividen a la gente. Muros impuestos por intereses oscuros. Tenemos aquí cerca las vallas de Ceuta y Melilla que prohíben a muchas personas desplazarse hacia esta maldita tierra prometida que es Europa. Esta Europa que se vende como si aquí cagáramos el dinero. y las pasamos canutas. Pero ¿cómo las pasan nuestros hermanos africanos? Más cuando intentan pasar la valla y son vejados, encerrados en centros de internamiento. Apartheid, concepto que debíamos haber guardado en la historia, cruda historia de Sudáfrica, y hoy día es un concepto cotidiano al cual no le hacemos caso. Apartheid, sí, apartheid en Barcelona también, persecución de personas migrantes, políticas nefastas que dejan a la gente en la calle, nuestros compañeros, los 300 de la nave, ¿sí? ¿Os acordáis de Caláfrica? Apartheid en Barcelona. Tenemos nuestro centro de internamiento en Barcelona, ¿sí? Centro de internamiento del cual no se habla porque no queda bien, ¿no? Pero son prisión, es una prisión para personas por no tener un documento. Imagínate que un día te dejas el DNI, que no lo tienes, te detiene un poli porque no le gusta tu cara, porque se nota que eres extranjero, y te llevan a una prisión por no tener ese documento. Lo estamos viviendo en nuestra cotidianidad aquí en la ciudad condal, pero esto es una cuestión que está afectando a todo el planeta. Y ya sabemos que en Israel, el conflicto Israel-Palestino, está hace muchos años ese muro de la indecencia, esa persecución del pueblo palestino, la vejación continua parte de los colonos, especialmente sionistas. De hoy queremos hablar un poco de esto. Aprovechando que hemos puesto este tema de Pink Floyd, The Wall, queremos mencionar al compañero Roger Waters, el líder de la banda, el cual está emprendiendo una campaña de boicot a Israel. Boicot, desinversión y apoyo cero a Israel. Queremos compartir con vosotros una carta de Roger Waters, una misiva en la que él explica que lleva años formando parte de esta campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el sistema israelí de ocupación, colonización y apartheid. Asimismo, este músico británico también señala que ha estado reflexionando acerca de la publicación de esta carta, pero que al final la publicó. Y ha tenido efectos, ¿no? Muchos artistas ya se niegan a actuar en Israel y se incita a que otros también tomen esta iniciativa. No tocamos en territorio ocupado porque no queremos apoyar absolutamente nada a este sistema de genocidio sistemático del pueblo palestino. Roger Waters condena en esta carta las violaciones de derechos humanos israelíes y nombra algunas de las razones por las que se debe boicotear a Israel. Por ejemplo, dada la incapacidad o falta de voluntad de nuestros gobiernos, corresponde a nosotros, la sociedad civil y a los ciudadanos conscientes del mundo, limpiar nuestras conciencias, asumir nuestras responsabilidades y actuar. Y dice Roger Waters: me dirijo a ustedes, hermanos y hermanas de la familia del rock and roll, para pedirles que se unan para declarar un boicot cultural a Israel. Me dirijo a ustedes ahora, hermanos y hermanas, para pedirles que se unan a mí y a miles de otros artistas de todo el mundo para declarar un boicot cultural a Israel. En esta publicación, Roger Waters proclama su rechazo al apartheid en Israel y la Palestina ocupada, y pide que los artistas se nieguen a actuar en Israel o aceptar premios o financiamiento de cualquier institución vinculada al gobierno israelí hasta que Tel Aviv cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los derechos humanos. Yeah. A medida que el mundo reflexiona sobre el legado de Nelson Mandela y su lucha contra la apartheid en Sudáfrica, algunos recordamos su famosa observación. Mandela dijo: "Sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad del pueblo palestino". Este vínculo especial entre el pueblo sudafricano y el pueblo palestino y sus luchas nacionales han contribuido a aumentar los esfuerzos sudafricanos para cuestionar los continuos abusos de derechos humanos y la sistemática discriminación a la que son sometidos los palestinos. Hace unas semanas el embajador de Sudáfrica en Israel aprovechó la oportunidad de su partida para criticar las políticas israelíes como una réplica del apartheid. Ismail Kouadia también rechazó un regalo de 18 árboles plantados en su nombre por el Fondo Nacional Judío, una organización que ha desempeñado un papel importante en el desplazamiento de los palestinos. No muchos países tienen embajadores que hablen de sus políticas en términos de apartheid. Viniendo de un diplomático sudafricano respetado, la afirmación es dolorosa. Esto es un reflejo de cómo los políticos de Sudáfrica y de la sociedad civil han adoptado cada vez más la solidaridad con los palestinos y tomando la delantera en cuanto a la campaña boicot, desinversión y sanciones. Boicot, desinversiones y sanciones. Es un movimiento presente en todo el planeta que promueve y aplica la iniciativa surgida desde la sociedad civil palestina de aplicar al Estado de Israel una campaña de boicot, desinversiones y sanciones. No están contra los judíos ni contra los ciudadanos del Estado de Israel. Afirman que sus objetivos son las políticas que mantiene a un pueblo prisionero sin derecho al agua, a la tierra ni a un destino propio. Promueven el boicot como herramienta estratégica de acción política que puede aglutinar a personas muy diversas. Y ello es una invitación a ejercer la solidaridad internacionalista respondiendo al llamamiento palestino al boicot, desinversión y sanción, como camino no violento para desbloquear la actual situación del genocidio y la ignominia en territorio palestino. Pretoria ha exigido el etiquetado de los productos de los asentamientos, a pesar de una importante presión para no hacerlo. También ha habido notables expresiones de apoyo al boicot palestino en las universidades y los sindicatos. Y esto pasa mientras las políticas de Israel hacia los palestinos son calificadas cada vez con mayor frecuencia en términos de apartheid por los observadores en Palestina e Israel a nivel internacional. En Sudáfrica existe el recuerdo de la histórica relación de Israel con el régimen del apartheid. Un punto de referencia excelente es el libro de Unspoken Alliance, Israel's Secret Relationship with Apartheid Sudáfrica. Una alianza de la cual no se habla, Israel, el secreto de sus relaciones con el apartheid en Sudáfrica. Ese libro lo escribió Sasha Palakou Suransky, que explora los lazos entre Israel y el régimen sudafricano de la época. Y la relación de Israel con el régimen de apartheid comenzó a mediados de los 70, con el intercambio de la tecnología militar e inteligencia. Para algunos funcionarios de ambos lados había también un componente ideológico. El primer ministro sudafricano, Hendrik Verwoerd, afirmó que los judíos tomaron Israel a los árabes después de que los árabes habían vivido allí durante más de 1000 años. Israel, como África del Sur, es un estado de apartheid. Durante un periodo de unos 15 años, los ejemplos de esa estrecha relación incluyeron un pacto que en 1975, firmado por Shimon Peres, y entonces ministro de Defensa sudafricano, y la colaboración de la industria de defensa israelí con el régimen de apartheid para eludir las sanciones internacionales. La colaboración con el régimen racista de Sudáfrica por parte de Israel fue condenada en la Asamblea de la ONU. Sin embargo, lo que realmente ha golpeado a muchos en Sudáfrica y en otros lugares son las similitudes entre el sistema de apartheid allí instaurado y las actuales políticas de Israel hacia los palestinos. Y en el 2002, el arzobispo Desmond Tutu escribió un artículo llamado Apartheid en Tierra Santa y dijo que en su reciente viaje a Palestina, Israel había recordado mucho de lo que nos pasó a los negros en Sudáfrica. Y en 2007, el relator de Derechos Humanos de la ONU, John Dugard, profesor jurídico de Sudáfrica y experto de apartheid, dijo que las leyes y las prácticas de Israel en los territorios ocupados sin duda se asemejan en muchos aspectos al apartheid. El elemento común de ambos sistemas es la consolidación y aplicación de la desposesión, asegurar el control, acceso a la tierra y a los recursos naturales para un grupo a expensas de otro. Sin embargo, también hay diferencias importantes. Y son para peor, porque mientras en el sistema de apartheid requería el trabajo de los sudafricanos de color, en las colonias sionistas en Palestina se considera a la población local no judía de manera muy diferente, como un grupo que debe ser expulsado y no explotado. La razón por la que hay hoy en día, dentro de las fronteras anteriores al 67 de Israel, una mayoría judía es porque la mayoría de los palestinos que hubieran sido ciudadanos del nuevo Estado fue objeto de una limpieza étnica, sus aldeas destruidas y sus tierras expropiadas. Pero en realidad el apartheid era, en cierto modo, un plan B, una forma de mantener la hegemonía y el control judío, la protección de la etnocracia, cuando directamente las expulsiones en masa no era una opción factible. El académico Oren Yifashel, académico israelí, ha descrito la situación en Israel y los territorios ocupados, hablando de ellos como una sola unidad, como un apartheid progresivo, en el sentido que con el tiempo ha surgido un estado de facto desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, en el que se les niega o se les concede diferentes derechos a los árabes y palestinos por medio de tarjetas de identificación, localización, etc. La ocupación israelí de la Ribera Occidental, que en el 2017 cumplirá medio siglo, se ha convertido en un complejo sistema de control y exclusión, con colonos judíos que viven entre los palestinos no ciudadanos y cuya libertad de vivir en su propia tierra es gestionada por un sistema de apartheid y una burocracia de permisos y los obstáculos físicos. Irónicamente, fue durante el llamado proceso de paz de Oslo que los elementos de la comparación con el apartheid sudafricano empezaron a ser aún más claros. En 1984, Desmond Tutu escribió que los territorios autónomos bantustanes promovidos por el régimen de apartheid sudafricano fueron privados de integridad territorial o esperanza de viabilidad económica. Y eran, escribió, simplemente territorios fragmentados y discontinuos que se encuentran en áreas improductivas y marginales del país, con ningún control sobre los recursos naturales y el acceso a las aguas territoriales. Esto podría haber sido escrito hoy igual sobre territorios ocupados en Palestina. Para los sudafricanos, cuyo recuerdo del apartheid sigue intacto, Israel es un objetivo, no solo porque es un ejemplo que de un sistema repudiado, sino porque para la población indígena colonizada el apartheid de hoy es aún peor. El editor de un periódico sudafricano, el señor Mondi Makanya, lo recalcó en 2008 después de un viaje a Oriente Medio. Dijo: "Me parece que a los israelíes les gustaría que los palestinos desaparecieran. Nunca hubo nada de eso en nuestro caso". Los blancos no esperaban hacer desaparecer a los negros. De los combatientes veteranos y líderes como Nelson Mandela, Desmond Tutu o Ronnie Cass-Rills, a los activistas de derechos humanos que trabajan en iniciativas como el BDS, ¿no?, de Sudáfrica, y Open Shuhada Street, algunas de varias campañas en favor de los derechos palestinos, hay un reconocimiento que los palestinos se enfrentan a una lucha por la dignidad, la igualdad y la vida misma, similar a la que una vez se llevó a cabo y se ganó en Sudáfrica. We'll be right back. Te recuerdo que estás escuchando a Gabo, que soy yo, en este programa que es Nómada Sin Tópico de Radio Contrabanda, en la frecuencia 91.4 de la FM. Estamos hablando sobre el apartheid en el territorio palestino y de la campaña boicot cultural, económico a Israel, especialmente al gobierno sionista de Israel. Quiero compartir con vosotros un audio de la organización BDS de boicot a Israel. Es en catalán, sí, de Zeta Casa, y nos explican un poco por qué hace falta un boicot a Israel. ¿Por qué calfe un boicot a Israel?
Carlos y Jorge, de la campaña de boicot BDS al Estado de Israel. ¿En qué consiste? ¿Podría explicarnos en qué consistía esta campaña?
Sí, la campaña pel boicot, desinversión y sanciones es una aposta internacional, una lluita internacional des que en 2005 la societat civil palestina va demanar que s'engegara, no? Que es durà a terme com una manera de que Israel complirà amb...
Vaya, tenemos un pequeño problema técnico. Me cachis. Bueno, vamos a escuchar Texas Flood y volvemos con este audio. Ahora sí, ahora sí. ¿Por qué cal fer un boicot a Israel?
Sí, la campanya pel boicot, desinversió i sancions és una aposta internacional, una lluita internacional des que en 2005 la societat civil palestina va demanar que s'engegara, no? Que es durà a terme com una manera de que Israel complir amb la legalitat internacional i amb els drets humans, no? Després de molts intents d'intentar que resoldre el conflicte, no? L'ocupació, l'apartheid, la segregació a Palestina no han tingut efecte. Més bé, realment, l'anomenat procés de pau ha acabat amb unes pitjors condicions per als palestins i un abans de la colonització i l'ocupació de Palestina. El que van demanar els palestins és que internacionalment es farà una campanya per a boicotejar productes israelians, boicotejar productes culturals i maneres d'actuar que són còmplices amb l'estat d'Israel i com una manera, després parlarem, de que moltes persones de diferents indrets puguen col·laborar des dels seus països a la causa palestina, no?
Que una de les coses que hizo que se cayera el apartheid en Sud-àfrica fue el boicot internacional a Sud-àfrica.
La campanya internacional de BDS fonamentalment es basa en tres o quatre aspectes, tres o quatre temes o àmbits, que són el boicot cultural i esportiu, el boicot econòmic, el boicot acadèmic i també es pot contemplar el boicot sindical, no? Per desgràcia i malauradament hi ha moltíssimes empreses transnacionals que col·laboren d'una manera o una altra amb l'estat d'Israel. Nosaltres, al grup BDS País Valencià, des que ens vam juntar fa un any, l'any passat, vam intentar centralitzar la campanya i el boicot en algunes empreses que tenim més a prop de casa, no, diguem.
La manera de funcionar del BDS és que hi ha campanyes internacionals que lo lanzan el BDS de original, ¿no? Que es en Inglaterra sobre todo está la cabeza, pero luego cada BDS que nace en cada ciudad, en cada provincia, tiene una posibilidad de actuar en su terreno. Uno de los éxitos que ha habido es con las aguas Edén, que es una marca de aguas que traían, que es israelí y venían de, ¿no? ¿Dónde era el agua?
El Jordán.
Que se consiguió que se dejaran de comercializar. Y eso ha sido un éxito bastante importante.
I podríeu dir, a part de l'aigua d'Edén, que per exemple si en la Universitat de València d'on tenen aigua dins per beure, quines empreses més hi haurien implicades un poc en tot això?
Realment hi ha empreses potser no molt conegudes, però que tenen una implicació molt forta en l'ocupació i l'apartheid de Palestina, com és Carter Pillar, que és l'empresa dels bulldozers israelians que fan destrucció dels llars de les palestines i els palestins. Ahava és una empresa també cosmètica. Hi ha moltes empreses cosmètiques que col·laboren amb l'estat d'Israel, també L'Oreal, Revlon, etc., Garnier,
Starbucks.
I després, per supost, també molt coneguda Starbucks, H&M, CIA... La veritat és que tenim moltíssimes empreses que, per desgràcia, d'una manera o una altra, per implicació directa o per col·laboració indirecta amb l'estat d'Israel, podem boicotejar en el nostre dia a dia, no? Que és una de les idees fonamentals del grup BDS i de la campanya, que cadascú de nosaltres podem intentar donar suport o fer alguna cosa de manera senzilla, no consumint, intentant, si estem a les universitats, tallar els vincles que les nostres universitats, almenys així al País Valencià, tenen amb l'estat d'Israel. També culturalment demanar, per exemple, tant a artistes de l'estat espanyol o del nostre país que van a Israel, que no toquen a Israel, com una manera d'engegar i donar suport a la campanya de BDS, i també que grups israelians que no hagin fet una condemna clara i que no tinguin els pressupostos que estan fixats a la campanya de BDS que toquen al nostre país, a l'estat espanyol, també no puguen tocar i que es faci una verdadera campanya contra la seva difusió de la normalització que volen fer de l'estat d'Israel com si fos un estat normal que complís amb els drets humans i que no té sotmès a la colonització i a l'apartheid de milions de persones, no? És el cas de Shoshana.
Claro, sí, hay que dejar bien claro que no es que se hace un boicot a todo lo que venga del Estado de Israel o no a todos los israelíes. Se hace un boicot a aquellas empresas, a aquellas personas que están apoyando lo que el Estado de Israel hace. Si no te posicionas, es que eres cómplice. Y eres cómplice de todos los asesinatos y todas las barbaridades que se hacen en él. En l'estat d'Israel.
I nosaltres fem cada cert temps activitats de boicot i de difusió. En els últims mesos hem fet el que estava parlant un poquet Carlitos. Vam intentar boicotejar i fer una protesta que va tindre èxit contra el grup israelià Shoshana, que va tocar a la Sala Mogambo a València. Vam intentar fer una protesta prèvia i un intent de boicot previ. Van anar mails telefonant a la sala, dient que no tocaren, després vam anar allà, van interrompre el seu concert, perquè estaven financiats per el Ministeri d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel. Després també hem fet protestes a Imaginarium, aquesta empresa que no hem dit abans, empresa de joguines, que també col·labora i té joguines israelianes. Vam anar al centre comercial Arena, per exemple, a la ciutat de València, on hi ha un Imaginarium. I la veritat és que les activitats de boicot i de difusió són les que més fem i que, per supost, totes i tots estem convidats a continuar i a afegir-vos i fer moltes coses, no? I també la mentalització dels productes i les marques que dia a dia no hem de comprar i no hem de col·laborar en ells, no?
y que es una herramienta que realmente tiene efecto. O sea, si se hace un buen boicot y se hace un boicot trabajado, va a tener influencia. Entonces, es muchas veces lo que pasa en los movimientos sociales, que muchas veces se trabaja y no llegas a ningún lado y tal, pero justo esta es una herramienta que sí que puede ser muy útil. Y es por eso que hay que animar a la gente a que participe del boicot.
Sí, en els 8 anys que duem de campanya de BDS, hi ha hagut prou èxits. Al BDS Movement, a la pàgina del BDS Movement podeu trobar un timeline, una cronologia dels èxits, i especialment al nord d'Europa han sigut moltes els sindicats, les universitats, que s'han sumat a la campanya, i també empreses d'alta tecnologia, empreses d'infraestructura, de productes de consum quotidià, que han desinvertit, que és la D, no?, de boicot, desinversió i sancions, perquè el que es busca és boicotejar tot el que tinga a veure en l'ocupació i l'apartheid israelià, que les empreses o també els poders públics, no?, facin una desinversió a l'estat d'Israel, i també es busquen les sancions internacionals i sancions als àmbits més menuts per a que no continuï l'estat d'Israel incomplint com fa sistemàticament els drets humans.
You've been looking at me just a little too long. Now I can never look the same. Blindness and kindness, there's no difference in the two. When I can no longer see the good in you, so won't you show me a little shame? I'm a gentleman looking for a gentlewoman. The so-called ladies, they keep breaking.
Hemos escuchado este audio de la campaña Boicotea Israel desde los compañeros de BDS de Valencia. Nos han hablado de algunas iniciativas que llevan a cabo, denuncia directa a empresas como H&M, como Imaginario, una empresa de juguetes. Bueno, yo me planteo, yo claro que puedo hacer desde aquí, ¿no? Bien, pues ya nos han dado algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, no consumir. No consumir porque consumir es darle un poder a ciertas empresas para que sigan tomando decisiones de políticas nefastas contra el pueblo palestino. Como consumidor, puedo observar que los productos tienen un código de barras. Todo producto que tenga código de barras, los números 729 al final a la derecha, son productos israelitas. Ya tengo más herramientas. Siempre que me vaya a comprar algo, miraré el código de barras, y si tiene 729, es igual el condicionamiento al cual haya sido sometido. No lo voy a comprar. Por mucho que me hayan dicho que me va a quedar el cabello suave y sedoso, no lo voy a comprar. No voy a comprar Johnson & Johnson Baby Dine de ese. Ni voy a comprar... Vamos a hacer una lista de cosas que no debemos comprar para no apoyar al gobierno sionista de Israel. Por ejemplo, frutas, mangos y melones de la marca Carmel, el aguacate ecológico Ecofresh, por ejemplo. Telefónica es una empresa que adquiere gran parte de sus productos en Israel, entre ellos los multiplicadores de líneas, componentes para redes y sistemas de facturación de llamadas. Telefónica. Empresas como Johnson & Johnson, que ya hemos mencionado, McDonald's, Coca-Cola, Timberland, Revlon, Garnier, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, L'Oréal, Garnier. Por ejemplo, Intel es el mayor fabricante de microprocesadores del mundo y fue la primera empresa extranjera que abrió una sucursal en Haifa en 1974. Bueno, si tienes un ordenador, cuídalo mucho. No estés comprando un ordenador cada año porque me estás jodiendo al pueblo palestino. Epilady, máquinas de depilación y masaje. Beet, cera de depilación. Aparatos de aire acondicionado Johnson, White Westinghouse, Airwell y Electra. Ropa interior Victoria's Secret, Warnaco, The Gap, Nike. Bañadores Gideon, Overson y Gore-Tex. Exterminan al pueblo palestino. No pienso comprar. Tampoco pienso comprar agua mineral Edén. Que le den esas garrafas para surtidores públicos. Ni tampoco compraré dátiles Carmel. Toda la marca Carmel de productos hortícolas. Se puede meter los productos donde ya sabemos. Mejor consumir producto local. Y si son dátiles, que sea de otra gente. ¿Qué más? El vino Carmel, vuelve a aparecer Carmel Wines. Vinos de Israel. Las patatas, la variedad mundial. La variedad LZR que se vende en Mercadona. Variedad Vivaldi y Desiré. Los estropajos nanas, mira, nanas, ¿eh? Tecnotron, que son fotomatones y otras instalaciones recreativas callejeras. Bueno, recuerda, todos los productos que tengan 729 al finalizar el código de barras, abajo del código de barras a mano derecha, son productos israelitas. No compro productos israelitas. Los productos de Israel, conscientes de que son objeto de observación, a veces prescinden de imprimir el número 7 en los códigos de barras y solamente se observa el 29, pero antes hay dos líneas de barras y del 7 que son dos líneas idénticas, paralelas y finas. Fíjate si son... Iba a decir un improperio. Os lo dejo para vosotros. Pensad lo que queráis. 29 o 729, productos israelitas. No pienso comprar. Hace calor hoy en Barcelona. Hoy 25 de agosto del año 2013. Productos israelitas, tengo que hacer una observación. Os dije en el código de barras, es en la mano izquierda del código de barras. Empieza con un 7 y continúa 29, ta 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 ta. 729 es el código de las empresas asociadas a Israel, a la Israeli Barcode Association, cuando codifican un producto. Por lo tanto, la cifra 729 debajo del código de barras indica que un artículo ha pasado por Israel en algún momento del proceso de producción o de distribución. Boicot a productos israelitas. Recuerda, cuando te lavas el pelo con Johnson & Johnson, no solo estás limpiando tu cabeza, estás limpiando un pueblo entero. Están haciendo una limpieza étnica con la suavura y tersura de tu pelo. Recuerda, cuando vas a H&M a comprar ropita barata, recuerda que el color rojo de las camisas es natural. Puede que lo hagan con sangre de pueblos como el palestino. O puede que se tiñan de manera natural en las maquilas, esos grandes hangares donde trabajan miles de mujeres explotadas en México, sudando sangre. Tan importante es ir a la moda que me puede dar igual las consecuencias. Yo creo que no. Sabemos que la moda es un invento. Ahora tocan zapatos de tacón alto. El año que viene zapatos de tacón medio. El otro no tocan tacones. Otra vez tacones largos, tacones medios. Y cada año un par de zapatos nuevos o tres pares de zapatos nuevos. Todo está diseñado para que consumas hasta morir. Pero si ese par de zapatos son buenos, úsalos, pues. Hoy hablamos de Israel, el gobierno sionista y la campaña BDS de boicot. Pero esto lo podemos extrapolar a muchas otras cosas. Podríamos hablar de tus teléfonos móviles, los ordenadores, los microprocesadores hechos con coltán. Para sacar ese mineral del Congo, han matado y siguen matando a más personas que todos los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Cuida ese móvil. No te estés comprando uno cada mes, joder. Si eres un consumista que te compras un móvil cada mes, recuerda que tus manos se manchan de sangre cada vez. We'll be right back. Estás escuchando la banda Steve Vaughan. Hey Joe, qué buen tema. Bueno, y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, este programa de Radio Contrabanda, una radio libre y no comercial como las hay pocas. Queremos compartir con vosotras y con vosotros, ahora en estos últimos minutos que nos queda de programa, pues hasta las 7 estaremos con vosotras hoy, domingo 25 de agosto. Queremos compartir algunas lecciones sobre zapatismo, ya que hoy pues no tenemos el gusto de compartir con nuestros compañeros de Zapateando, ese boletín informativo mexicano, pues compartir algunas reflexiones sobre zapatismo y cómo el zapatismo es un movimiento que nos puede liberar y puede ayudar a este mundo a dar un giro en otra dirección más humana, más completa, más para todos, todo. Bueno, pero antes de entrar en este tema del zapatismo, queremos saludar a Mónica Caldeiro, que nos está saludando desde Skype. Sí, Mónica fue una gran colaboradora de este programa con su poesía y nos deleitó en muchas ocasiones con esa poesía viva, esa poesía feminista, esa poesía que te remueve por dentro con esa, ese encanto que tiene Mónica para transmitir con el cuerpo, con la palabra, con el tono, la cadencia, la rima. Bueno, Mónica, un saludo fuerte. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Zapatismo. Hemos tenido un pequeño corte, estamos solucionándolo. Mientras tenemos a una compañera que nos va a saludar por aquí, ya que la hemos mencionado. ¡Hey, Mónica! ¿Estás ahí?
¿Cómo estáis, compañeros?
¡Hey! Encantados de escucharte. ¡Qué bueno!
Sí, ¿no? Muchísimo tiempo.
La verdad es que te extrañamos mucho, Mónica, por aquí. Siempre nos... No sé, nos encandilabas con tu poesía y nos removías por dentro, nos planteábamos cosas muy bonitas contigo. A ver si un día vuelves, ¿no? ¿Cómo te va?
Pues claro que sí. Muy bien, a nivel físico me resulta un poco complicado estar ahí los domingos por la tarde, pero bueno, vía Skype creo que me resulta mucho más fácil estar abierta a comunicarme con todos vosotros y no sé si... Si se puede, pues yo estoy más que dispuesta.
Se puede y se quiere. La verdad es que se oye muy bien.
Perfecto, entonces perfecto.
Qué bueno escucharte. Bueno, pues mira, se abre una nueva, unos nuevos caminos para Nómada Sin Tópico. A ver si le volvemos a dar ese aporte poético tan importante en estos tiempos que corren, tan fríos. ¿Eh? ¿Quieres, Mónica?
Claro que sí.
¿Quieres compartir alguno de tus, no sé, algún trabajo de lo que estés que sumergida últimamente?
Pues sí, claro que sí. Venga, voy allá, va.
Bueno, encantados.
Venga, este poema se llama El ojo de Astarte. Mujer de sexo de granada y castaño. Si yo fuera una diosa externa y poseyera poderes supramundanos, tales como la teletransportación, la levitación y el polimorfismo, Cruzaría los seis reinos del samsara al servicio de cualquiera que me invocara. Sería la Afrodita disponible, la que ofrece sus dedos al placer de cualquier mujer, joven o vieja, la que impulsa el aspersor del flujo interior de la caverna, de cualquier coño en invocación, la que jamás dejaría un solo hombre que me nombrara sin el mejor polvo de su vida, la que se convierte en la última voluntad de los ancianos que quieren trascender con un gemido y la que da un parto orgásmico a las embarazadas que creen en el parto orgásmico. Rompería los mitos de violación, siendo la unión conmigo un rito iniciático a la naturaleza salvaje. Sería las plumas del cisne acariciando amorosa la espalda de Leda. En vez de un toro, sería para Europa un árbol en el que se apoya para masturbarse desnuda la luz del sol sobre la hierba. Y Perséfone no sería más una víctima, sino una joven no desposada, mano derecha de Hécate, que viaja en carro al infierno a cumplir con sus placeres y lleva consigo la primavera cuando baja, iluminando la sombra, y lleva consigo la primavera cuando vuelve, polinizando las siembras. Sería a la vez la papisa, la emperatriz y la fuerza, el ánima con la espada que mata al Buda, principio femenino absoluto, sabiduría primordial trascendente, airada y folletinesca, lasciva victoriana, mi diván del 19, un mapa de manchas blancas del flujo voluptuoso de todos los navegantes y piratas que unieron su mástil con mi popa. En mi interior estarían todos los brebajes de Circe la hechicera y convertiría con ellos a todos los hombres, ya no en cerdos o leones, sino en dioses maravillosos y sublimes folladores, con miembros absolutamente luminosos y mentes compasivas y cálidas como el sol. Sería el velo de Isis, la página en blanco del poema, el vacío inicial de toda creación. El manto terráqueo de Bumi y el inmenso vientre de la madre tierra que atraviesa todos los mundos para liberarte, y así sería Tara Verde y sus 21 aspectos, roja, amarilla, azul, blanca, amable y airada, la bodhisattva bebedora de sangre y dadora de luz. Y por eso sería también Nut, la que parió a los dioses, la inmensa capaz de abrazar el cosmos entero bajo los pechos planos de una Artemisa de caderas anchas, que es madre y a la vez hermana. Madre o marrana, hermana o ramera, abrazo en mí el principio femenino absoluto, abrazo el canto que resuena en el útero, el nido oscuro de la vida y el alma vulnerable o receptora. Abrazo el paritorio salvaje del bosque y la catedral lumínica de mi vientre. Si fuera otro, no tendría el poder de llevar mi cuerpo por el mundo como un crisol. Diosa interna microscópica, si externa fuera, me abandonaría totalmente a las aguas, esperando a la voz que me pidiera entrega absoluta, para ir y dejarme arrastrar a su varadero.
Wow. Wow. Mónica.
¿Qué?
Gracias.
De nada.
Os has dejado flipando aquí, ¿eh?
Es un placer.
Esa deidad femenina, ese poder que lleva adentro, qué guay, cómo mola. Bueno, yo...
Muy bueno, muy bueno.
Yo lo he disfrutado un montón. Espero que los escuchas también y espero que te tengamos, aunque sea así en la distancia, pues más a menudo por aquí para compartir estos poemas.
¿Qué claro pasa? Que sí, ya lo
Para el próximo programa organizamos algo, Sí, con tiempo así, para dedicarte el tiempo que mereces, porque ahora nos quedan 10 minutillos de programa. Y bueno, es así como una partícula de deidad que ha llegado a las ondas de contrabanda. Y bueno, ya lo habéis escuchado. Esperemos que sí, ¿eh? Seguimos trabajando. Mónica, ¿sí?
Perfecto, sí, sigo aquí. Pues nos vemos la semana que viene, quizá. Espero que sí.
Sí, nosotros emitimos cada dos semanas. Bueno, ahora en bambalinas detrás hablamos y atamos, ¿sí?
Perfecto, pues un abrazo a todos los oyentes y por supuesto los que estáis ahí a los mandos y a los micros.
Sí, hoy estoy yo solito por aquí, pero sí, se han transmitido, hombre. Gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Salud. Bueno, ya lo habéis escuchado, esta es ha sido nuestra colaboradora y seguirá siendo, por lo que hoy nos hemos reencontrado, qué maravilla. Estamos ya terminando este programita, este programazo, Nómadas sin Tópico, y queremos compartir un último artículo que teníamos preparados para vosotras y vosotros, la audiencia. tenemos aquí a Pink Floyd de fondo, Wish You Were Here, que nos va a acompañar en estos últimos minutos. Lecciones de zapatismo hoy para descolonizar nuestras mentes. Queremos compartir un artículo de Fernanda Navarro, una valiosa aportación de esta doctora, que colaboradora invitada de la revista Cefime, desde el Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana, y nos cuenta lo siguiente. Dice: lecciones de zapatismo hoy para descolonizar nuestras mentes. En la interacción humana comunitaria se practica la complementariedad frente a la competitividad que priva en nuestras sociedades, donde el yo se pronuncia infinitamente más que el nosotros. Partiendo de su herencia cultural milenaria maya, podemos observar que si nos permitimos acercarnos a profundidad al movimiento zapatista, este ofrece una alternativa a la crisis global actual, otra forma de ver, de concebir, de pensar y vivir el mundo y la vida, es decir, otra forma de habitar el mundo que nos habita. ¿Cómo? En gran parte a través de su cosmovisión, y por otra, de la que se deriva de su lenguaje, de esa otra forma de emitir la palabra, de nombrar el mundo, lo cual conforma mentalidades y actitudes frente a la vida, ya que no se limita a una mera traducción como ocurre con las lenguas de origen grecorlatino. Y de ahí la importancia que tiene la relación lenguaje-pensamiento-realidad. Las palabras hacen que las cosas existan, eso dicen al menos los indígenas chiapanecos. Permítaseme ahora acentuar algunas diferencias esenciales con nuestras estructuras lingüísticas occidentales. Todas las lenguas de origen maya tienen una gramática completamente distinta. Por ejemplo, no existe esta relación sujeto-objeto. Simplemente no hay objetos. Únicamente hay sujetos, y esto se extiende no solo al género humano, sino a todo el reino animal y vegetal. Porque los vegetales y los animales también son gente, que están vivos, que sienten. Todo lo que tiene vida es sujeto. Y esto nos conduce de pasar del antropocentrismo, de pensarnos que somos el centro de todo, a pasar a un pensamiento biocentrista, que las cosas vivas son las que protagonizan precisamente la vida. Y además, todo lo que tiene vida tiene corazón, lo cual implica una relación auténtica con todo, con la madre tierra, con la naturaleza. Y además es preciso aclarar que para ello, el corazón no solo siente, también piensa y guía las acciones. Vamos, en otras palabras, no se da la división tajante entre razón y sentimientos, emociones, que existe en Occidente desde la filosofía griega con Platón. Tampoco hay dualidades antagónicas o dicotómicas. El vencedor, vencido, alma, cuerpo, bueno, malo, negro, blanco, con lo que se pierde todo ese arcoíris, como advierten los hablantes de origen maya. Por otro lado, debido al lugar central que ocupa la comunidad, y paralelo a ello a un nivel de lenguaje, la palabra nosotros, resulta que en la interacción humana comunitaria se practica la complementariedad frente a la competitividad que priva en nuestras sociedades, como ya hemos dicho antes. El yo se pronuncia demasiadas veces y el nosotros no tantas. Y no solo como el plural de la primera persona singular yo, sino como un principio organizativo sociopolítico que también significa la nosotrificación. Permanencia del nosotros. Otra diferencia es el pluralismo frente al monismo. No hay jefes unipersonales, monarcas, jerarcas, caciques o mesías. Todo se practica en colectivo, en plural. El pluralismo es una herencia milenaria. Una herencia milenaria maya que se encuentra ya incluso en el Popol Vuh, donde nos cuentan de sus dioses primeros que nacieron en el mundo y que decidieron crear a los hombres de maíz después de discutirlo en asamblea porque se sentían muy solos. O sea que incluso en el campo religioso no se encuentra el monoteísmo. Hoy día, 2 siglos después, El ejemplo más importante son las juntas del buen gobierno en los caracoles, cuando desde 2003 realizaron el paso que marcó un hito en su cronología desde el 94, el paso del mando militar al mando civil. Explicaron que resultaba contradictorio que buscando la democracia fueran un ejército, el EZLN, que por su estructura militar es inevitablemente jerárquico vertical y por lo tanto antidemocrático, el que siguiera al mando del movimiento zapatista. La coherencia exigía practicar su antigua consigna heredada de mandar obedeciendo y así marcar un logro más. El papel del EZLN a partir de ahí ha sido defender a las comunidades zapatistas, no imponerles o dictarles conductas. Hoy, este año, ya se cumplen más de 10 años de los caracoles. ¿Cuál es entonces la máxima instancia de decisión en la zona zapatista? La descentralización del poder, ejerciendo la horizontalidad que se contrapone a la verticalidad. En efecto, el poder es compartido y todo se discute en asamblea. Hay hombres y mujeres que gobiernan de manera, finalmente todos sin igualdad. Y ellos tendrán y ellas tendrán la oportunidad y experiencia de gobernar y ser gobernadas, o sea, de gobernarse. El autogobierno es ya una realidad gracias a su autonomía y al territorio que han reconquistado desde el 94, aunque hay mucha violencia y les ha costado por parte de los tres niveles de gobierno escudado tras grupos paramilitares y ejército. Bueno, escuchar, sobre todo escuchar, es un ejercicio al que le otorgan mucha más preponderancia que en Occidente, como nos explica Carlos Lenkersdorf, quien viviera 20 años en una comunidad tojolabal. Podéis leer a Carlos Lenkersdorf en Aprender a Escuchar. Aprender a Escuchar. Me lo tomo nota. Bueno, estos son algunos de los puntos que se han traducido de este artículo de la señora Fernanda Navarro. Esperemos que os haya gustado. Es un camino posible para mundos diversos que pueden venir en contraposición a este mundo que se nos impone como el camino único, el pensamiento único, el consumismo único, la competitividad, el patriarcado. Podemos cambiar nuestras actitudes, empezar a pensar en nosotros, empezar a pensar en solidaridad, en comunidad, en toma de decisiones, en empoderamiento. Esa es la propuesta zapatista. Espero que os haya resultado al menos parte útil para la propia vida. Y bueno, Nómadas Sin Tópico está llegando a su puesta de sol. Ya estamos viendo rayos violetas y amarillos y rojizos de este programa. Para invitaros a la próxima convocatoria de este nuestro programa, vuestro programa Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda. Normalmente nosotros emitimos cada dos semanas en directo. Se emitiría, bueno, el siguiente programa dentro de dos semanas no será, porque compartiremos ese espacio con los compañeros de la Asamblea de Majaras, que realizarán un programa especial dentro de dos semanas en Valcarca, en las fiestas alternativas. Así que la cita del próximo programa Nómada Sin Tópico con todas y con todos vosotros no será el día 8 de septiembre, sino que será el próximo 22 de septiembre, y realizaremos un programa amplio de 4 horas donde prepararemos temas específicos. Queremos hablar profundizando sobre los centros de internamiento, sobre la apartheid en Barcelona y muchas cosas más, en defensa de los derechos fundamentales en nuestro contexto aquí en Barcelona y en el resto del planeta, para tomar conciencia y cambiar este mundo hacia el mundo de los que soñamos y que nombramos con la palabra. Salud, fuerza y ojalá que revolución. Después de la revolución interior, nos vemos en las calles. Salud, hasta pronto.